El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Voy. Listo.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. El día de hoy vamos a abordar un tema que se viene presentando en Colombia respecto a la lógica migratoria. Hay diferentes instituciones, organizaciones que vienen haciendo un pulso al fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Encuestas, instrumentos que permiten saber cuáles las características y la naturaleza de este fenómeno que ya cumplió más de 6 años en Colombia desde la expulsión de los colombianos el 19 de agosto de 2015. Para eso hoy vamos a hablar con el equipo de Equilibrium, Centro para el Desarrollo Económico, quienes han realizado una encuesta que ustedes también pueden conseguir en la página de este grupo de investigación que se llama Encuesta Población Migrante Refugiada Venezolana en Colombia. Para eso nos acompaña Marta Castro, quien es la coordinadora de la investigación. Marta, bienvenida.
Buenos días, Ronald. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y muchas gracias por el espacio.
Marta, un poco para contextualizar a quienes nos escuchan en Bogotá a través de Rosario Radio o en Caracas a través de radiocomunidad.com, ¿cuál es la labor de Equilibrium? ¿Por qué hacer una encuesta sobre la población migrante refugiada venezolana en Colombia?
Mira, Equilibrium Sende nace hace ya 2 años y tiene 3 objetivos principales, ¿no? Por un lado, el generar investigación a través de metodologías cuantitativas, cualitativas, en temas de interés social y económico en la región. En segundo lugar, pues transformamos toda esta investigación, ¿no? Este levantamiento de información primaria con la generación pues, de informes que contribuyan al seguimiento, análisis y diseño de políticas públicas. Y como tercer eje estratégico, ¿no? del centro es pues, fomentar el debate y generar incidencia mediante pues, alianzas estratégicas, la difusión de contenido en las redes sociales, para generar pues, una sociedad más inclusiva, ¿no? Y una de nuestras líneas de acción y de investigación principales desde los comienzos ha sido el fenómeno de desplazamiento desde Venezuela, y es ahí que hemos estado trabajando, ¿no? El objetivo de estas encuestas, esta ya es nuestra tercera encuesta regional que realizamos, nace como para complementar los esfuerzos de los estados receptores a la generación de información e identificación de necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que necesita esta población? ¿Dónde están esas brechas de información? Y un poco para entender, ¿no? ¿Qué podemos hacer también como organización de la sociedad civil para generar mejores políticas públicas? Ese es un poco el objetivo de estas encuestas, ¿no?
Marta, para nosotros desde el Observatorio de Venezuela, uno de los temas más importantes es el proceso de regularización de la población proveniente de Venezuela. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se llama la Bitácora Migratoria, con el cual estamos haciendo seguimiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Sé que en la encuesta ustedes abordaron este tema y quisiera preguntarte por ese cuestionamiento que ustedes les hicieron a la población que entrevistaron. ¿Cómo está la población venezolana de cara al Estatuto Temporal de Protección?
Pues mira, este seguimiento que ustedes están haciendo la verdad que es súper interesante, y también teniendo en cuenta que en los 3 países que estudiamos, ¿no? Colombia, Ecuador, Perú, también se está pasando por un proceso de regularización. En el caso de Perú están entregando este carnet, ¿no? de permiso temporal, el CPP, y se está haciendo a la vez que en Colombia. En nuestra encuesta, de las casi 400 personas que encuestamos, el 84% se registró, ¿no?, en esta primera fase, en este registro que se hizo para acceder al Estatuto de Protección, con lo cual son buenas noticias, y no es un dato similar al que obtuvimos, por ejemplo, en el caso de Perú, que menos de la mitad pues, se registró, ¿no?, al proceso de preinscripción que estaba haciendo la autoridad migratoria. Así que la verdad que creo que es un avance positivo y que es una muestra de los esfuerzos también que está llevando a cabo Migraciones para fomentar lo que es este proceso de regularización migratoria. Sí, un poco lo que obtuvimos.
Ahora vamos con Chomin Las Heras, quien es presidente de la organización Diálogo Ciudadano. Chomin.
Hola, buenos días, Ronald, y al resto del equipo, igualmente a Marta. Marta, quería preguntarte, uno de las dinámicas que se va a generar ahorita después del tema de la regularización, ¿verdad?, de la población migrante, el tema de la inclusión laboral, así como el tema que viene a continuación, ¿verdad? Y la encuesta da algunas pistas sobre este tema, porque la situación de la migración venezolana, digamos, en Colombia, en lo que es la parte laboral, pues todavía está como muy débil, ¿no? Y la encuesta pues da algunas cifras que me gustaría que tú nos comentaras respecto a que la gente pues está realizando trabajos, digamos, por debajo de su preparación, también está trabajando en contratos laborales, pues muy todavía porque no son irregulares, pues, o informales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, esos hallazgos?
Sí, gracias, Chomin. Pues mira, en el tema de situación laboral, lo que vimos es que la pandemia ha tenido pues, un impacto significativo en lo que es la generación de ingresos de esta población, ¿no? En el caso de Colombia, vemos que el 48%, o sea, cerca de la mitad, se encuentra actualmente sin empleo y buscando activamente, ¿no?, un trabajo. Esto es un porcentaje bastante alto y creo que evidencia pues, todavía ese impacto que ha tenido la situación de la COVID, ¿no? Sin embargo, de los que se encuentran trabajando, creo que todavía pues, tenemos que hacer esfuerzos para identificar en qué ocupaciones están, cómo es que se están dando estas relaciones laborales, cómo está siendo la búsqueda de empleo, porque lo que sabemos es que la mayoría de la población migrante y refugiada venezolana, pues, usa mucho estas redes, ¿no?, informales que se crean entre mismos venezolanos pues para todo el tema de insertarse a alguna ocupación, ¿no? Lo que vimos también en la encuesta es que de los que se encuentran actualmente trabajando, solo 2 de cada 10 trabajan en algo relacionado con su profesión, ¿no? Esto es pues, un porcentaje bastante bajo y puede pues, suponer situaciones de subempleo importantes, ¿no? Y la necesidad también de generar mayores investigaciones sobre el porqué de esta situación, dónde están esas barreras para incorporarse en la profesión. Sabemos que un tema es, por ejemplo, el reconocimiento de los títulos, ¿no? Que, bueno, vimos que en Colombia recientemente han aprobado como este proceso extraordinario para hacer el reconocimiento de los títulos. Otro tema es el proceso de colegiatura, ¿no? Que también no está orientado, no está adaptado a esta nueva población. Y por otro lado, pues el tema también de la documentación migratoria, ¿no? Que sabemos que sigue siendo pues, un gran reto y que esperamos que este estatuto de protección contribuya a que pues, tengan mayores facilidades para lograr insertarse en lo que ellos han estudiado, ¿no? También otro aspecto que vimos es el tema del trabajo independiente, ¿no? De los que están trabajando, 49% desempeña como trabajador independiente, autoempleado. Sin embargo, pues tenemos que ver, ¿no?, si esta situación pues, es por una situación de necesidad o porque realmente pues, es un trabajo independiente en condiciones, ¿no? Y por último, el tema del contrato laboral, que vemos que todavía pues, sigue habiendo una alta tasa de informalidad laboral, ¿no? Solo el 22% de las personas encuestadas se encuentran trabajando tiene un contrato formal, ¿no?, de trabajo. Entonces, son algunos datos que evidencian pues, esa necesidad de seguir generando investigaciones y seguir también evaluando esos programas que se tienen para generar pues, mejores condiciones de empleabilidad y también de autogeneración de ingresos, ¿no? Como el tema de emprendimientos, etcétera.
Estamos conversando con Marta Castro, quien es la coordinadora de investigación de la encuesta Población Migrante Refugiada Venezolana en Colombia. Vamos, entre tanto, a conversaciones, a hablar con Catalina Lobo Guerrero sobre lo que ha venido pasando en Colombia con algunas expulsiones. Vamos a conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy como invitada en nuestro programa a Catalina Lobo Guerrero, que es una periodista colombiana que fuera corresponsal de la revista Semana en Caracas y autora del libro Los Restos de la Revolución.
Sí, y Alejandro, y con Catalina Lobo Guerrero, que a través de muchos de sus trabajos, como tú bien lo has dicho, ha abordado el tema pues, venezolano de una u otra manera, hablaremos precisamente sobre sus últimas entregas periodísticas publicadas en los portales Armando Info y La Silla Vacía, donde ha realizado unas interesantes investigaciones sobre la expulsión de ciudadanos venezolanos de Colombia. Bienvenida, Catalina.
Hola, Chomin, Alejandro. Muchas gracias por la invitación.
Catalina, tú has hecho reportajes en los que tratas el tema de deportaciones arbitrarias de ciudadanos venezolanos. ¿Qué casos has encontrado? Háblanos de ese trabajo, háblanos de esa perspectiva y de ese punto que has encontrado ahí como un desarrollo interesante.
Sí, bueno, hay una precisión del término y es importante porque no es lo mismo una deportación que una expulsión. Realmente lo que yo he venido investigando es el aumento de las expulsiones discrecionales, que es un decreto que hace parte, digamos, de la ley colombiana, es legal hacerlo, y estas expulsiones discrecionales se utilizan, digamos, para sacar del país a cualquier persona, cualquier extranjero que el gobierno colombiano considere que representa, por ejemplo, una amenaza a la seguridad nacional, a la salud pública. O sea, hay un decreto que es el 1067, me parece que es el número del 2015, en donde hablan específicamente de esas expulsiones discrecionales. Hay otro tipo de expulsiones que también obedecen a unas causas muy puntuales, que son, por ejemplo, si a ti te habían dicho que okay, te tienes que ir del país en una orden de deportación, pero tú no te fuiste, entonces ya te viene una expulsión. Digamos, otro tipo de razones, qué sé yo, te agarraron con documentos falsos en Colombia, un pasaporte falso, cédulas falsas, o participando en actividades de trata de personas, o sea, cosas así. Entonces la sanción que te imponen es la expulsión, y por lo general estas expulsiones tienen la prohibición de que tú no puedes regresar a Colombia dentro de 5 o 10 años incluso, y para hacerlo además tienes que pedir una visa. O sea, es mucho más complicado una vez te han expulsado a ti de este país que te dejen volver como extranjero. Lo que ha venido pasando es que esta figura, que debería ser utilizada de manera excepcional, de verdad, como para casos muy puntuales, terrorista que quiera hacer un atentado en el país, algo así, se ha empezado a utilizar de manera más común, y en los últimos 5 años ha pasado a ser, de hecho, la figura más utilizada. Dentro de todas las expulsiones discrecionales se volvieron la norma y no la excepción. Es lo que he encontrado realmente en esta investigación.
Catalina, estos casos que has investigado, de los cuales nos gustaría que nos dieras un brevísimo, por supuesto, resumen de alguno de ellos, ¿pueden considerarse parte de una política de Estado o son casos, digamos, aislados, en el sentido que son producto de actuaciones policiales amañadas o alguna actuación, digamos, irregular de algún funcionario de nivel medio? ¿Cómo es eso?
Ajá. Entonces, el hecho, lo que mencioné un poco antes, se suponía que estas expulsiones eran para casos específicos, no deberían ser aplicadas de esta manera. Pero lo que empezó a pasar, y fue una de las cosas que yo encontré, no venía buscando ese ángulo, pero encontré que esto ha sucedido así, es que las empezaron a utilizar también para, por ejemplo, con los extranjeros venezolanos especialmente, porque Colombia y Venezuela no tienen relaciones, entonces no tienen ninguna cooperación entre las policías, por ejemplo, o entre los gobiernos. Aquí agarraban a un venezolano por cometer un delito común, por ejemplo, un hurto o robo en un Transmilenio, en un supermercado, en un comercio o algo así, lo llevaban a policía. Y como no podían procesarlo por el sistema penal, entonces empezaron a utilizar esta figura de expulsiones discrecionales, que es una sanción mucho más grave. En realidad, a la gente que roba en un supermercado no le deberían meter una sanción de expulsión. Empezaron a utilizarla sobre todo para casos reincidentes, porque al no poder identificarlos y al no tener ninguna cooperación entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, no podían compartir información de quién era esta persona. Entonces simplemente se lo entregaban a Migración Colombia y utilizaban entonces la expulsión como un proceso rápido, expedito, como de zafarse del problema, por ejemplo, en vez de volver a soltarlos a la calle porque no les podían poner medida carcelaria. Entonces, eso empezó a pasar. Ahora, por otro lado, ahí hay un tema. En el momento en que Colombia tuvo unas coyunturas muy difíciles de protestas, de marchas, etcétera, empezaron a utilizar también esta figura de expulsiones ciudadanos, un poco tratando, creo yo, de mostrar resultados, ¿no? De que, detuvimos a personas que estaban vandalizando, etcétera, etcétera. Pero va uno a ver, y ya lo que entonces empezamos a encontrar, o yo empecé a encontrar en estas historias puntuales, es que estaban utilizando a ciudadanos muchas veces inocentes, o que el material probatorio para decir que estas personas habían estado vandalizando o causando, digamos, problemas de orden público o de seguridad nacional, pues era muy débil. O sea, eran unos informes de unos patrulleros de la policía, o a veces que los informes, o sea, un informe de inteligencia puede decir cualquier cosa. Realmente, incluso los jueces los desestiman, porque es que, o sea, allí pueden decir, cualquier persona puede inventar, incluso informes que son basadas en fuentes anónimas, y decir, es que Chomi Las Heras estaba delinquiendo, o estaba vandalizando, o estaba siendo un peligro para la seguridad nacional. Es muy grave que, sin tener un debido proceso, sin tener realmente un sustento probatorio, se haya empezado a utilizar esta figura de esta manera para expulsar a ciudadanos también extranjeros, particularmente venezolanos de Colombia.
Ahora, Catalina, el gobierno colombiano ha hecho un esfuerzo que ha despertado elogios en materia migratoria. La regularización es un ambicioso, gran proyecto. ¿Cómo se relaciona esto que tú has encontrado con cómo, esto es muy subjetivo, pero cómo aprecias tú que es la relación entre una realidad y la otra?
O sea, yo de hecho lo digo en el primero de los artículos que escribo. O sea, resulta muy paradójico que Colombia ha sido como el país de la región que se ha preocupado de verdad como por tener procesos de regularización, de aceptación, de integración de los migrantes, especialmente los migrantes venezolanos, con una cantidad de... haciendo un esfuerzo enorme también desde el nivel institucional. Yo siento que ante una realidad muy difícil, que era ya el manejar el tema de orden público en una situación de crisis, y por otro lado el cómo responder ante migrantes que estaban cometiendo delitos, porque aunque no son la mayoría, sí había algunos que sí cometían delitos. Entonces, ante esa situación, el gobierno colombiano no supo responder de una manera, digamos, más garantista de los derechos humanos de estas personas. Entonces, ahí se han visto que se han violado los derechos humanos de estos ciudadanos venezolanos, se ha violado el derecho al debido proceso, y no lo digo yo, o sea, ya lo han dicho algunos jueces, en donde algunos de estos casos han llegado hasta las cortes. Entonces, un caso que fue muy mediático, por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Calderón, que él era un domiciliario, un rapitendero. En uno de esos días, digamos, como muy agitados de paro nacional en el 2019, él venía de su trabajo, paró en su moto, decidió hacer un video frente al conjunto donde vive la familia del presidente Duque aquí en Bogotá. Y un miembro de seguridad del presidente lo vio tomando ese video y lo detuvo y le dijo, ¿usted qué está haciendo?, etcétera. Y se creó como toda una historia alrededor de Miguel Ángel, de que él era entonces un espía al servicio de Nicolás Maduro y de la dictadura. Y entonces se creó toda una narrativa. Pero ¿cuál era la evidencia de verdad de que Miguel Ángel Calderón estuviera realizando ese tipo de actividades en Colombia? No existió. Y a Miguel Ángel, aún si hubiera existido, a él se le violó el debido proceso, porque no hubo ninguna presentación de él ante un juez ni ante un fiscal. No hubo la posibilidad de que él defendiera o argumentara, yo soy un trabajador, yo de esta manera genero mis ingresos, yo no estoy participando en ninguna actividad de inteligencia para ningún gobierno extranjero. En fin, el problema con este tipo de procedimientos expeditos y administrativos es que no le dan nunca la oportunidad a la persona de defenderse de esas acusaciones, y eso es gravísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Catalina Lobo Herrero, por habernos acompañado hoy, y aprovechamos para felicitarla por haber recibido muy recientemente el premio Simón Bolívar de periodismo por el libro que publicó sobre Venezuela. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia, así como por el portal de Tal Cual Digital de Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Estamos con Marta Castro de Equilibrium. Profesora Ligia Bolívar.
Sí, buen día. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos hoy. Tenía un par de inquietudes en relación con la encuesta, a ver cómo están interpretando ustedes esa información. Uno sobre lo que tiene que ver con la vocación de permanencia que aparece reflejada allí, cómo lo interpretan en relación con datos anteriores, si se quiere, ¿no? Y en segundo lugar, sobre los canales de información que está utilizando la población venezolana para informarse. Se habla de un altísimo porcentaje de uso de Facebook seguido por WhatsApp. ¿Qué nos dice esto en relación con los medios que estamos utilizando para comunicarnos con la población venezolana? Por ejemplo, en el caso de Colombia, para todo lo que ha sido la campaña de regularización. Gracias.
Sí, gracias, Ligia. Pues mira, con respecto al tema de permanencia, de retorno, nos pareció interesante en esta encuesta incluir el tema del retorno, ¿no? Por la pandemia y por lo que habíamos visto de este fenómeno, pues, de caminantes, ¿no? Y algo que observamos es que de las personas que encuestamos, el 32% tuvo algún miembro de su familia o conocido cercano que retornó a Venezuela en estos últimos 12 meses, ¿no? Es un porcentaje bastante alto si tenemos en cuenta, pues, el contexto de cierre de fronteras y pues nos preocupó las condiciones en las que se ha podido dar este retorno hacia Venezuela, ¿no? Sobre la intención migratoria o intención de permanencia, pues vimos que solo el 7% tiene intención de moverse de Colombia de forma permanente en el próximo año. Lo que es un porcentaje bastante bajo y que nos recuerda, pues, de nuevo esa necesidad de tener un enfoque de largo plazo, de integración, de regularización migratoria, que creo que es algo que está teniendo también en cuenta, pues, bastante el gobierno, ¿no?, colombiano, de cara al futuro de esta población, ¿no? También les preguntamos a ese pequeño porcentaje que sí tiene intención de moverse en el próximo año, pues cuáles eran esas motivaciones, ¿no?, para mudarse de país. Y lo que vimos es que la razón principal de buscar hacer vida en otro país fue el tema de la búsqueda de un trabajo en su profesión. El 41% dijo que esto era un motivo de preocupación y por el que se estarían, pues, cambiando de residencia en el próximo año, ¿no? También el tema del contexto político, vemos que, pues, Colombia va a pasar un proceso de elecciones, como también tuvo Perú, y es algo que preocupa a 29% de la población, ¿no?, de cara a su intención de permanencia. Sin embargo, pues, como te digo, es un porcentaje bastante bajito y la mayoría, el 85%, tiene intención de quedarse, ¿no?, en el país. Sobre el tema de canales de información, pues sí, vemos que las redes sociales al final son los medios por los que se informa a la población en los países receptores, como dijiste, principalmente Facebook y WhatsApp. Y algo que vimos también en algunos estudios cualitativos es esta creación de redes informales, ¿no? Lo vimos en el tema del trabajo y de esta población pues calificada que va creando redes informales de WhatsApp, de Facebook, como pues no sé, médicos venezolanos en Bogotá o fisioterapeutas en Callao, ¿no? En el caso de Perú. Y son redes que se van creando de manera muy informal, pero que al final pues se establecen y se quedan y es un medio por el que comparten información. Y creo que ahí, pues, cada organización que trabaja con esta población o que hace investigaciones está viendo cómo estas redes al final, pues, sí son una fuente de información importante entre la misma población y que tenemos que también, pues, que destacar y que articular esfuerzos, ¿no? Porque muchas veces organizaciones nos comparten a nosotros, por ejemplo, oye, porfa, compartan esta información a sus grupos, pero creo que, pues, puede existir quizás una mejor estrategia de comunicación entre las propias organizaciones que trabajamos a favor de esta población. Para que pues estas redes sean, no sé, más formales o que lleguen a mayor cantidad de población, ¿no? Otro dato que vimos que nos pareció también curioso es el tema de la televisión, o sea, 58% dijo que utiliza pues la televisión para obtener información en el país receptor y creo que es un medio que no se ha explorado lo suficiente, ¿no? O sea, las organizaciones que trabajamos con población migrante, pocas veces, ¿no? Transmitimos información por este medio o consideramos este medio como fuente de información y creo que puede ser pues como un canal también para ver, ¿no? Para analizar. Y luego algo que también vimos es que quién le proporciona la información más confiable, ¿no? En quién confía más para obtener pues información. Y vemos, por ejemplo, que el gobierno o las instituciones públicas todavía quizás enfrentan ese reto de llegar a la población, ¿no? Solo el 14% mencionó al gobierno y las instituciones públicas como fuente de información más confiable, ¿no? Mientras que confían más, por ejemplo, en estos grupos de redes sociales o en familiares y amigos. Entonces, creo que ahí pues todavía queda un gran reto. Creo que en el tema de regularización, pues por lo que hemos estado viendo, sí se han llevado a cabo como estrategias más innovadoras con este tema de memes, ¿no? Por ejemplo, que Migraciones está haciendo a través de sus redes sociales. Pero pues todavía queda un gran reto también de confianza, ¿no? De la información que se proporciona, creo yo.
Marta, yo quisiera preguntarte por el tema de la discriminación. Ustedes tienen unos resultados bastante llamativos, sobre todo dónde ubican, en qué espacios están dando mayor grado de discriminación. Ahí están en los entornos laborales y los entornos de salud, que realmente a mí me llaman mucho la atención porque efectivamente son entornos en donde el migrante está ejerciendo sus derechos. Entonces quisiera que nos hablaras un poco sobre los hallazgos frente a este tema que ustedes incluyeron en la encuesta.
Sí, gracias, María. Pues mira, en esta ocasión, en vez de preguntar directamente si es que habían sido discriminados por su nacionalidad, porque al final vimos un sesgo, ¿no? En esta pregunta de que la mayoría iba a clicar el sí, lo que quisimos saber era un poco la frecuencia con la que se daban pues, estos episodios de discriminación, que en la encuesta justamente no lo llamamos discriminación, lo llamamos el apartado era convivencia social, un poco para pues, no tener este sesgo, ¿no? Y lo que vimos es que al preguntarnos sobre estas experiencias de convivencia, de cohesión social con la comunidad de acogida, la frecuencia con la que se dan estos episodios no es tan alta quizás como pensamos, ¿no? Pero todavía nos preocupa que de las personas que encuestamos, pues el 22% declaró que le hacen sentir o le miran de manera incómoda en su vida diaria. Seguido un 18% que dice recibir insultos, burlas o comentarios molestos también en su vida diaria, con frecuencia siempre o casi siempre, ¿no? Esto es que lo reciben pues siempre o casi siempre. También un 15% que dice ser tratado con menos respeto, ¿no? Y creo que lo interesante aquí de esta pregunta va a ser el tema de desagregar también por algunos componentes de identidad, ¿no? Por ejemplo, pues el género, la orientación sexual, la autoidentificación y también pues otros componentes como el tema, por ejemplo, del estatus migratorio, ¿no? Creo que eso va a ser interesante y es algo que vamos a publicar pues pronto. También preguntamos por las razones por las que creen que enfrentan estos episodios, ¿no? Y la inmensa mayoría, el 92%, pues declaró que lo asoció al factor de la nacionalidad. Seguido un 19% que dijo que fue por su manera de hablar, ¿no? Y esto también al final está relacionado de manera pues muy directa con el factor de la nacionalidad. Y es algo que vimos también en algunas entrevistas que realizamos para otros estudios, ¿no? Muchas veces nos dicen como, no, yo ya intento ocultar mi acento venezolano para no tener que enfrentarme a este tipo de discriminación. Y pues creo que es bastante fuerte y al final también afecta, ¿no? Ese proceso de integración o mujeres que, por ejemplo, han recibido discriminación no solo por su nacionalidad, sino también por su género, que tienen miedo de salir a las calles o miedo de ir a una entrevista sin acompañante, ¿no? Por lo que les pueda pasar. Entonces esto claramente está afectando esos procesos de integración, ¿no? Y también algo interesante es la condición económica. Un 22% lo asoció en estos episodios de discriminación al factor del estatus económico, ¿no? Y creo que eso es algo que también hemos ido viendo a lo largo de los años, de que pues al principio había quizás más aceptación. Y ahora que quizás esas condiciones en las que llega la población pues son más vulnerables o también pues la magnitud del fenómeno ha hecho que esa discriminación aumente, que se tengan que tener pues estrategias ya diferenciadas, ¿no? Y un enfoque pues interseccional de ver cuáles son esas características específicas dentro del colectivo de la población migrante que están influyendo en estas experiencias, ¿no? De discriminación. Y por último, también como dijiste, pues el tema de los lugares en donde se experimenta, creemos que los espacios públicos son clave, ¿no? Para estos ejercicios de socialización, de integración. El 70% pues dijo haber experimentado estos episodios en espacios públicos, pues mercados, transporte, la calle, ¿no? Y creo que es un lugar pues que tenemos que recuperar y que ahora poquito a poco que se va pues reabriendo el tema de la pandemia, pues tenemos que pensar en estrategias que tengan en cuenta estos espacios, ¿no? También por el tema de la confianza hacia las instituciones públicas, ¿no? En la encuesta de Colombia sí vimos que, por ejemplo, hay mucha confianza hacia el gobierno, hacia la autoridad nacional, pero, por ejemplo, la policía pues todavía enfrenta un reto de confianza importante, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta pues de cara a ese rol también protagónico que están teniendo las instituciones públicas, las autoridades públicas en la gestión de la migración, ¿no? Recuerdo, así como un dato interesante también en algunas entrevistas, que nos decían que en el caso de Perú, Colombia, por ejemplo, lo que dijese una autoridad pública tenía mucha influencia en sus experiencias de discriminación posteriores, ¿no? En el caso, una chica venezolana nos comentó que cuando Claudia López dijo estos comentarios durante la pandemia, de que no, esto no es nuestra responsabilidad, pues eso al final tuvo también influyó, ¿no? De manera significativa en sus experiencias de discriminación posteriores. También el caso, por ejemplo, de Perú, cuando dijeron esto de vamos a expulsar a venezolanos en 72 horas. Eso también influyó en sus experiencias de discriminación posteriores porque le decían que no, ya te vas a ir, ya no vas a estar más tiempo aquí. Entonces, ahí tenemos que pensar también el rol que tienen pues estas autoridades políticas, públicas, en transmitir mensajes que llamen hacia la integración, hacia la convivencia, ¿no? Y sí, eso es un poco todo. Y bueno, también como comentabas, hay otros espacios en los que se están dando estas experiencias que también tenemos que analizar, ¿no? Como es el espacio de trabajo en un 41% y los establecimientos de salud en un 23%. Esto sí resulta bastante preocupante, ¿no? Sobre todo pues de cara a la pandemia y al contagio, ¿no? Que puede haber entre la población.
Gracias, Marta. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de lo que viene sucediendo en Venezuela, el país hermano.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla Antonio Delicio y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. La La opinión pública venezolana siempre se recoge en temas que están en la subyacencia estructural de los problemas migratorios. Eso para ponernos en sintonía con el tema central del programa de hoy. Así tenemos que, en términos de aumento del costo de la vida, se está reportando un incremento tanto de la canasta básica como de la canasta alimentaria de alrededor de un 20%. Por el otro lado, tenemos el tema de los servicios. Una reciente encuesta que realiza SEDICE nos está indicando que más del 90% de los venezolanos indica que no está recibiendo agua constante. Recordemos que servicios, encarecimiento del costo de la vida son factores que están gravitando permanentemente en la migración venezolana, que tiene como principal destino, por supuesto, Colombia, pero recordemos que se están abriendo también otros destinos, y vamos a pasar una revista de lo que está sucediendo con otros destinos. Así tenemos que, en el caso del Caribe, un 38 venezolanos fueron regresados, deportados vía aérea desde Aruba. También en el Caribe se están recogiendo balseros venezolanos. Recogieron la semana pasada 12 venezolanos en las aguas de las Islas Vírgenes. Por el otro lado, también más al sur, tenemos que 41 venezolanos fueron rescatados del desierto de Atacama, allá en Chile. Y, por supuesto, en la frontera norte, entre México y Estados Unidos, los venezolanos están engrosando las caravanas que tratan de pasar de manera ilegal desde México hacia Estados Unidos. Pero también gravitan, sobre todo, la situación de la migración venezolana, las cuestiones de tipo político. Cuestiones de tipo político que, por ejemplo, nos lleva hoy a el municipio Semprún, en el estado Zulia, ya que la población amerindia, la población barí, está protestando por el no reconocimiento del candidato alcalde, por cierto, disidencia del PSUV, del Partido Comunista, disidencia del Gran Polo Patriótico, que no está siendo reconocido, y ellos exigen que sea reconocido. En cuanto a las elecciones, tocando ahora el tema de manera más general, hay que recordar que el PSUV pierde parte del control que tenía sobre más de 230 municipios. En este momento hay 107 municipios que no necesariamente están en las zonas más urbanas, sino en muchos casos en las zonas más agrícolas, como puede ser precisamente el municipio Semprún, que están en manos de la MUD, de la Alianza Democrática y de esta disidencia del Gran Polo Patriótico. Eso es una lectura importante que tenemos que hacer de esas elecciones del 21 de noviembre, que así como resultó en una disminución de la cantidad de gobernaciones en manos de la oposición o de las oposiciones a Maduro, también ha significado un aumento de las alcaldías en manos de estas oposiciones y de la propia disidencia del PSUV. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección. Bien, hoy vamos a tener un poco recortado este espacio. Yo cerramos aquí el espacio, le pido disculpas a Andrés y Alejandro, y quiero dejarle planteadas dos preguntas a Marta, que me interesan mucho. Primero, si hay una discriminación en los territorios, tanto de Perú y en Colombia, si las respuestas en las distintas ciudades son distintas, sobre todo en el caso colombiano, que sabemos que hay patrones de concentración más disperso, más diverso a lo largo del territorio. Y segundo, el fenómeno de lo que en Perú llaman los venecos, ¿no? Porque ahí siempre se asocia a venezolanos y colombianos, y si eso, ese sentimiento hacia los venezolanos es también transmitido a los venecos. Bien, gracias, y bueno, pasamos a Bogotá. Bueno, ya estamos en Bogotá, de hecho.
Gracias, Antonio. Pues mira, lo que creemos, ¿no?, es que si hay una respuesta o un discurso diferenciado entre autoridad nacional y autoridades locales, ¿no? Sobre todo en el caso de Colombia, creo que es bastante marcado, y creo que pone sobre la mesa, pues, esa necesidad de tener un discurso más unificado, ¿no? También porque eso contribuye de cara a la a la búsqueda de recursos, por ejemplo, de la cooperación internacional, ¿no? El que haya un discurso unificado entre actores. Si creemos que se están haciendo bastantes esfuerzos, ¿no? Con esta, por ejemplo, estas mesas migratorias, esta capacitación a autoridades locales. En el caso de Perú también Cancillería tiene una mesa para la gestión migratoria e involucra siempre a autoridades locales. Pero pues como decía, creo que estos discursos, ¿no? Y en caso de que estos discursos pues no tengan una narrativa positiva, sí contribuyen a que haya pues mayor discriminación, ¿no? Entonces, como digo, creo que necesitamos mayores esfuerzos para tener un discurso unificado entre las diferentes autoridades públicas. Ahí junto con la Organización de Estados Americanos y Club de Madrid estamos a punto de publicar un informe sobre el tema de las narrativas y un poco hicimos un análisis de estos discursos de las autoridades públicas en Colombia, Perú y México, y creo que pues de ahí vamos a sacar una serie de recomendaciones bien interesantes dirigidas a estas autoridades públicas de cómo tener una narrativa pues más positiva, ¿no? hacia la migración. Sobre el tema de Venecos, la verdad que creo que en el Perú, pues lo que hemos conversado y lo que hemos visto es que no hay mucha como conocimiento, ¿no? Sobre de dónde viene realmente esta palabra de Veneco, así que las personas que la usan pues suelen dirigirse principalmente a personas venezolanas, o sea, no tienen conocimiento como de esta palabra y de dónde realmente viene, entonces quienes la usan pues se dirigen hacia las personas venezolanas, ¿no? Así que eso es un poco todo lo que puedo decir sobre eso.
Marta, una pregunta muy sencilla. Quería saber, ustedes a partir de la encuesta que pudieron determinar sobre el acceso de los migrantes a salud sexual y reproductiva.
Sí, sobre el tema de salud sexual y reproductiva hicimos unas pocas preguntas, más que todo para luego desarrollar algún estudio cualitativo en esta línea, ¿no? De las personas que preguntamos, el 12% sabemos que tiene algún miembro de su familia o bueno, ella misma en caso de que sea mujer, en situación de embarazo, ¿no? Y esto pues no es un porcentaje bajito, pero que creo que nos da datos para luego hacer algún estudio más cualitativo, ¿no? Sobre el uso de métodos anticonceptivos, preguntamos si es que había hecho algún uso de método anticonceptivo en su última relación sexual y lo que vimos es que el 44% no hizo uso de métodos anticonceptivos. Esta pregunta también la desagregamos para los que eran convivientes, ¿no? Por estado civil, y vimos que de los que son convivientes, pues está cerca de la mitad quienes no hicieron uso en su última relación sexual, ¿no? Un porcentaje bastante alto y creo que pues de nuevo tenemos que hacer mayor análisis en por qué esta situación, si es que es por falta de acceso, por un tema de recursos o quizás por un tema cultural, es un tema que tenemos que profundizar, ¿no? Y de los que hicieron uso, pues sabemos que la mayoría pues confía en el preservativo y en métodos modernos, ¿no? Sí, eso es un poco lo que sabemos.
Marta, ¿te animarías a darnos desde tu perspectiva los rasgos generales de la migración de los migrantes y de los países andinos receptores?
Sí, pues nada, decir que creo que como siempre, ¿no? Desde Equilibrium vemos la migración como un factor de desarrollo para los países. Creo que más que hablar pues, de discriminación, tenemos que empezar a hablar en clave de integración, ¿no? y de convivencia social y de nuevo pues, hacer ver a las comunidades de acogida los beneficios que trae la migración también de cara al tema pues, de servicios públicos o no. A veces la migración, creo que esto lo decía mucho Felín, que es un reflejo de la sociedad y nos hace ver también brechas y problemas estructurales que tiene nuestra población. Y el que llegue nueva población como la migración venezolana, pues al final también es una oportunidad de ver dónde están estas brechas y maneras pues de mejorar, ¿no? la situación de estas comunidades de acogida. Y de cara a los países receptores en la comunidad andina, pues creo que es un aspecto positivo el que estén llevando a cabo procesos de regularización migratoria y el poder pues aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y de nuevo poner mucho énfasis en las narrativas que se usan, en la comunicación política, porque esto también influye en estas experiencias de integración, ¿no?
Marta, yo quisiera hacerte una última pregunta muy, muy corta. Tenemos poquito tiempo, pero tiene que ver con la metodología de esta encuesta, que fue en un momento de pandemia. Sabemos que hay muchos desafíos allí, pero también era muy necesaria. ¿Qué nos puedes contar muy brevemente sobre esto?
Sí, pues mira, como estamos en pandemia y estas encuestas las empezamos a realizar en pandemia, pues al final son, en el caso de Perú y Ecuador, es una metodología online, o sea, nosotros distribuimos un cuestionario en nuestras redes sociales, también lo compartimos con actores clave para que pues la gente vaya respondiendo y ahí nosotros tenemos algunos criterios para verificar realmente pues la identidad de estas personas, que no haya duplicaciones. En este último caso en Colombia, nosotros pues tuvimos una metodología mixta, ¿no? O sea, sí hicimos la encuesta online, pero para complementar y para llegar a mayor cantidad de población, también pues hicimos llamadas telefónicas, ¿no? Con unas encuestadores, pues para llegar a la cantidad mínima para que fuese representativa, ¿no? Igualmente, sí, aplicamos como un factor de ponderación a esta muestra para asignarle como un peso poblacional a cada observación. Por ejemplo, en el caso de que respondiesen pues, más mujeres que hombres, al final les aplicamos un factor de ponderación a cada uno para que fuese pues, mitad-mitad, ¿no? Y nada, como les digo, creo que de cara al próximo año sí, pues vamos a empezar a hacer este tipo de encuestas quizás ya de manera presencial, porque vemos que la virtualidad pues también enfrenta un reto y quizás también hay un pequeño sesgo, ¿no? De que nos cuesta llegar a esos extremos de población pues en condición muy, muy vulnerable y que no tiene acceso a conectividad a internet y a esa población también quizás en el otro extremo que ya lleva pues muchos años en los países receptores y que quizás pues tampoco están rellenando esta encuesta, ¿no? Así que creo que de cara al próximo año la presencialidad sí puede ser, va a ser como una alternativa, ¿no? Sí.
Muchas gracias, Marta. Marta, para nuestros internautas, ¿dónde pueden conseguir los resultados de la encuesta de población migrante venezolana en Colombia?
Pues mira, los pueden conseguir en nuestra página web que es Equilibrium, terminado en M, sende. .com, o sea, Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico, ¿no? Ahí pueden encontrar también los datos regionales, Ecuador, Colombia, Perú, y los de desagregados por país, ¿no? En Colombia. Y pues también pueden ver nuestras investigaciones, también sacamos unos artículos de opinión que se llaman Sende Opina, que son bien interesantes sobre noticias de, pues, de coyuntura, ¿no? Y de fenómenos sobre migración en la región, porque al final algo que promovemos mucho es esta necesidad de tener un enfoque regional hacia la migración desde Venezuela. Eso es algo que siempre hemos venido defendiendo desde nuestros inicios y que pues, vamos a seguir haciéndolo con este tipo de información, ¿no? Sí.
Gracias, Marta. Así llegamos al final de Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con Encuentro con la Migración, el espacio del programa dedicado 100% a los temas migratorios. En los controles nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte. Le agradecemos al director de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos, a nuestros amigos de radiocomunidad.com por retransmitirnos, a todo el equipo de Esto no es una frontera, a Diálogo Ciudadano y al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Gracias, esto no es una frontera, esto es un río.
Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que estamos con una invitada muy especial, Valérie Durand. Ella es directora de emergencias para Save the Children Colombia. Vamos a estar hablando en este episodio sobre una población vulnerable de la que ya hemos conversado en otras oportunidades, que es los niños y las niñas y los adolescentes migrantes venezolanos en Colombia. Esta vez lo estaremos abordando desde una perspectiva diferente, desde el rol de la cooperación internacional, de estas organizaciones que tienen un papel tan grande en lo que ha sido la agencia de la migración en Colombia. Así que, Valerie, te saludo y empiezo preguntándote qué es Save the Children Colombia. Y a qué se ha dedicado con respecto a la población de niños, niñas y adolescentes.
La Fundación Ser de Chile en Colombia lleva 30 años en Colombia, es una organización a nivel mundial que tiene 100 años, y desde Colombia la Fundación es parte de ese movimiento grande y mundial que es Save the Children International. Hay varios tipos de migración, pendular, de tránsito y que es vocación de permanencia, y Save the Children desde finales de 2018 trabaja con la población migrantes en 5 áreas muy concretas. Una es transferencias monetarias, apoyamos a venezolanos que acaban de llegar al país que tienen vocación de permanencia. Las transferencias monetarias se hacen a familias vulnerables con unos criterios definidos de antemano, y así podemos hacer un número de transferencia que han sido acordadas con el gobierno colombiano en términos de montos y de tiempo. También trabajamos en dos zonas del país, que son en La Guajira y en Ipiales, en Maicao, Río Hacha, bueno, realmente en toda la zona de La Guajira, y específicamente en Ipiales, con salud primaria para mujeres embarazadas y niños, y todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva para mujeres y hombres. Eso para nosotros es uno de los proyectos muy importantes, porque realmente llegan a mujeres en unos momentos de vulnerabilidades, y a unos niños en momentos de vulnerabilidades muy grandes, donde también tenemos toda una parte que trabajamos nutrición para los niños de menos de 6 meses. Trabajamos dos de los, digamos, áreas más importantes para Save the Children, que es la protección de la niñez y el derecho a la educación. En esos dos trabajamos en todas las zonas del país donde estamos presentes, que es La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Bogotá, Cali, es decir, Valle del Cauca y Nariño, en el Charco, Tumaco, Barbacoas, donde estamos trabajando protección y educación. Digamos que en Nariño no tantos con migrantes, pero sí en lo que es Guajira, Norte Santander, Arauca, Bogotá y Cali estamos trabajando con población migrante en educación y en protección, donde para nosotros es muy importante asegurar que los niños venezolanos tienen acceso a la educación, están nivelados a nivel educativo, pero que también conocen sus derechos en términos de protección, y que podemos asegurar la protección de los niños que están en unas situaciones de vulnerabilidad muy grande, porque ser migrantes y no tener papeles en cualquier país del mundo es una vulneración muy grande a la protección de los niños. Trabajamos también en UASH, es decir, agua y saneamientos, sobre todo en asentamientos donde han llegado los venezolanos, sobre todo en Arauca y Guajira, y donde no tienen acceso a agua.
Valerie, según ustedes en Save the Children, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado la población de niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia a raíz de la pandemia?
Los retos que hemos tenido en la pandemia sobre todo es el cierre de las escuelas. El cierre de las escuelas ha sido una problemática muy grande para el acceso a una educación, al acceso a una educación de calidad para los niños venezolanos, que como todo el resto del país se han visto sin acceso a esa educación con las escuelas cerradas. En Colombia hay más o menos 6,5 millones de niños que no han tenido acceso a la educación en los últimos 19 meses, casi 2 años, y eso ha sido para nosotros uno de los grandes retos que hemos tenido. Y con eso, el hecho que mucha gente ha perdido el trabajo, los venezolanos más que nadie, acceso a comida para los niños, acceso a educación, protección, ha habido más violencia intrafamiliar, violencia basada en género durante la pandemia, que también ha sido una de las problemáticas que hemos visto y que hemos trabajado durante toda la pandemia.
¿Qué nos puedes decir de los riesgos a los que están expuestos los niños, las niñas y los adolescentes migrantes en Colombia?
Los riesgos que están expuestos los niños, bueno, como lo decía, el no tener acceso a la educación, la vulneración de sus derechos, es otro, todo lo que tiene que ver con trabajo infantil, también es una de las problemáticas, de las tres problemáticas grandes que podría dar en este momento para la población, la población, los niños, niñas venezolanos, y obviamente también el acceso a las vacunas últimamente con la pandemia.
¿Cuál es la visión general que tiene Save the Children con respecto a la situación humanitaria de los niños y las niñas que experimentan cualquier tipo de flujo migratorio?
bueno, como decía antes, vulneración de sus derechos, el no acceso a la educación, las dificultades que tienen sus familias para encontrar trabajos y para encontrar estabilizar a los niños, que los ponen en situación de vulnerabilidad es muy grande. Estar en las carreteras, hemos visto que muchos niños, los papás no les han dicho por qué caminan, no les han dicho por qué tienen que caminar tanto tiempo en carreteras. También una de las problemáticas grandes que reciben esos niños es la xenofobia. Sabemos que existe el bullying en los colegios, pero el bullying y además la xenofobia es doble pena para esos niños y niñas que están en Colombia.
¿Cómo ven ustedes la situación de los niños, las niñas y los adolescentes que tienen que atravesar la frontera entre Colombia y Panamá, que seguramente sus familias se dirigen desde el sur del continente hacia el norte y tienen que transitar por el tapón del Darién, que es una selva y es una de las fronteras pues, más peligrosas del mundo?
Sabemos que entre un 20% y 25% de los niños que están llegando a la frontera de Panamá y que están intentando cruzar, bueno, digamos que de toda la población, un 20 a 25% son niños, niñas y adolescentes, cada vez son más, y es una situación muy difícil porque el tapón del Darién es de las áreas en el mundo más hostiles, más peligrosas, y donde es muy difícil para esos niños hacer esa travesía que puede tomar un hombre solo, puede hacer en 5 días casi sin parar atravesar el Darién, pero con niños, niñas, yo estuve allá y he visto hasta niños de unos 3 meses que estaban atravesando con sus familias. Entonces es extremadamente peligroso y unas familias así pueden tomar hasta 15 o 20 días para atravesar. También sabemos que hay problemáticas de que están utilizados como mulas o pueden ser tomados por grupos ilegales y ser reclutados. Entonces los peligros son todos para ellos. Una de las cosas que no he hablado que estamos haciendo también con el ETPB, que es el estatuto temporal, es que estamos ayudando justamente a familias venezolanas en inscribirse y poder tener acceso a ese TPB, que permitiría a los niños estudiar, permite a sus familias trabajar, permite una estabilidad que muchos de esos niños y sus familias no tienen porque son irregulares en el país. Entonces muchas veces los pagan menos porque son venezolanos, no les dan cupo en las escuelas porque pues hay prioridad A y ese tipo de cosas. Entonces la problemática es toda, es una problemática que va a seguir, que va en aumento, y donde la solidaridad que ha demostrado Colombia y los colombianos ha sido espectacular y esperamos que seguirá siendo así.
Valerie, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros en esta entrevista. Siempre es bueno conocer la perspectiva que pueden tener ustedes como organizaciones de cooperación internacional acerca del fenómeno migratorio. De hecho, creo que para el Estado colombiano hubiese sido muy difícil agenciar la migración sin tener la ayuda de las organizaciones internacionales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y te esperamos cuando quieras volver a contarnos qué sucede con la población de niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Thank you.
anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.